Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 20 de noviembre. Como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy vamos a hablar de la política en general y sus contradicciones, aplicado por supuesto a la realidad venezolana, pero que se puede aplicar también estos conceptos a la política de cualquier otro país. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tratar de hacer una definición de política que sea fácilmente comprensible por la gente. Porque cuando uno va a los textos especializados, bueno, la cosa se complica mucho en la política y se pierde realmente a veces la esencia de lo que es la política. Lo primero que tenemos que decir es que la política es un arte, no es una ciencia. Es un arte porque no depende de reglas científicas, no tiene leyes científicas que la ordenen. Hay tendencias en la política y esas tendencias se usan para las aproximaciones políticas, para hacer las predicciones políticas, pero no son leyes, de tal manera que no es como la física, que si uno suelta un objeto, ese objeto cae al suelo y siempre va a caer al suelo, siempre que lo suelte aquí en la Tierra, en cualquier parte. Esa es una ley, pues ahí no hay variaciones que sean perceptibles por parte de los seres humanos. En la política no es así. No va a ganar fulano, va a perder sutano, no. Esas son aproximaciones que se hacen en función de las cosas que la política va revelándole a los políticos, que además se adiestran en hacer lecturas políticas. Entonces la política, en términos crudos y directos, sin ambages, es el arte de la toma y el mantenimiento del poder político. Más nada. Eso es lo fundamental de la política. Quien hace política está en la lucha por la toma del poder político, o está en la lucha por mantener el poder político. Por ejemplo, la oposición, haciendo política, está en la lucha por desplazar al gobierno y tomar ellos el poder político. Y el gobierno, la política, está en su lucha por mantener el poder político. Ya dije, es un arte, no es una ciencia. Ahora, generalmente se esgrimen como objetivo de la política una serie de hechos, de circunstancias, que no tienen que ver realmente con el objetivo fundamental de la misma, ni con el objetivo fundamental de los políticos. Se esgrime, por ejemplo, no, la satisfacción de las necesidades del pueblo. Eso es un argumento que se utiliza. No, la política es para que quien toma el poder satisfaga las necesidades del pueblo. Pero después llega y toman el poder y no satisfacen ninguna necesidad y no desaparece la política. La política sigue allí. De tal manera que la política realmente no es para eso. Es para la toma del poder político. Lo que haga el político después que toma el poder va a depender del programa que el político tenga, de las convicciones que el político tenga, de la honestidad que el político tenga, del compromiso del político con la nación que representa, en el caso nuestro con la nación venezolana. De la honestidad del político. Algunos van en la política y lo que van es simplemente a robar, a llenarse los bolsillos, a salir 5 o 6 años después, o más años, depende si se quedan, bueno, con los bolsillos, las cuentas bancarias, mejor dicho, llenas de dinero, con negocios, con empresas, etcétera, etcétera. Entonces, decir que la política tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades del pueblo no es cierto. El imperio de la justicia es otra cosa que se esgrime. Bueno, a lo mejor hay políticos que van a tratar de que la injusticia se cumpla y que haya justicia en el país en el cual ellos llegaron al poder. ¿Sí? Eso, sí, eso como político es un objetivo de esos políticos, pero pueden llegar y las injusticias siguen siendo las que dominan. Y eso no acaba con la política. De tal manera que el imperio de la justicia tampoco es un elemento central que define la política. El respeto de la soberanía popular, se esgrime el respeto de la soberanía popular. Bueno, Chávez lo esgrimió con la constituyente para que entonces el poder originario y el pueblo es el que decide, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo cómo con esa constitución y hoy se desconoce la voluntad popular y se desconoce entonces la soberanía popular. Y sin embargo, la política no desaparece. De tal manera que el respeto de la soberanía popular tampoco es un objetivo de la política. Sigue siendo el objetivo de la política la toma del poder. Ese sí es un elemento central, ¿verdad? La mayor suma de felicidad posible, el cuento del gobierno, parafraseando a Bolívar, que a lo mejor en el caso de Bolívar lo tenía como un elemento cierto a asumir como reto, pero aquí se asume simplemente como discurso demagógico, se asume para engañar a la gente. Entonces se habla de la mayor suma de felicidad posible. Bueno, y los otros hablan de la erradicación de la dictadura, como si la dictadura fuera nada más la dictadura de Maduro, si es que el gobierno de Maduro llegamos a la conclusión de que es una dictadura. Pero puede ser que usted erradique esa dictadura, la de Maduro, por ejemplo, con otra dictadura e imponga la dictadura de María Corina, por ejemplo. Entonces salimos de una dictadura para entrar en otra dictadura. De tal manera que la erradicación de la dictadura y el rescate de la democracia tampoco son objetivos de la política. El apego a la Constitución, el respeto a la Constitución, también se esgrime como un objetivo de la política y de los políticos aquí en Venezuela. La lucha contra la represión y el autoritarismo. El gobierno habla del logro del Estado comunal. Todos esos son añadidos, hasta excusas, si se quiere, que tienen como motivación fundamental lo ya señalado, la toma del poder político o el mantenimiento del poder político. Son promesas que hacen los políticos para tratar de ganar la voluntad del pueblo, bien sea para que el pueblo vote por ellos en las elecciones, o en algunos casos otros para ganar la voluntad de las Fuerzas Armadas, para ver si la sacan de la institucionalidad que hoy existe para construir una nueva institucionalidad, como se hizo, por ejemplo, en el año 2011, cuando hubo, perdón, en 2004, en el año 2004, cuando hubo el golpe de Estado. Perdón, estoy alterando los años. Discúlpenme, en el año 2002, en abril del año 2002, el 11, por eso yo hablé de 2011, porque tenía lo del 11 de abril. El 11 y el 12 de abril ocurre el golpe de 2002 y ese golpe tenía como objetivo la recuperación de la democracia que supuestamente en ese momento ya se había perdido, cosa que era falsa. Era falso eso. Sin embargo, las primeras medidas que dieron los golpistas no fueron precisamente democráticas. De tal manera que, repito, son elementos, son añadidos, son excusas. Es parte de la demagogia que hacen los políticos para obtener el apoyo de la mayoría de la población. Ahora, esto no significa que no haya políticos que ciertamente luchen por la obtención de esas sentidas reivindicaciones. Pero lamentablemente no son los más numerosos, ni tampoco son los más exitosos. La mayoría usan estas sentidas reivindicaciones simplemente para engañar a la gente y obtener el respaldo requerido. Suena duro, es crudo, pero es la verdad. Entonces, el éxito de la política se tiene cuando se logra el objetivo fundamental de tomar el poder o mantenerlo si se lo tiene. O sea, el éxito del gobierno está en mantener el poder. Mientras el gobierno esté allí en el poder, uno puede decir que el gobierno es exitoso. Mientras quienes lo adversan no obtengan el poder, uno perfectamente puede decir que han fracasado. O sea que el éxito de la política es el logro del objetivo fundamental de la política. Y el objetivo fundamental, repito, es la toma del poder. Quienes no lo tienen. O el mantenimiento del poder, quienes lo tienen. Quien lo logre será el exitoso. Y quien no lo logre habrá fracasado en sus intentos. Lo cual no significa que no pueda intentarlo de nuevo muchas veces, hasta lograrlo, o hasta cansarse, o ser vencido de una forma tal que lo saque del escenario político, o a veces de la vida misma, cuando la ruptura es trágica, pues. Entonces, los políticos corren el peligro, no solamente de perder una elección, sino de perder la libertad, de perder la vida en su lucha por la toma del poder político, porque lo que se disputa es algo que tiene el suficiente atractivo como para llevar a los hombres, cuando hablo de los hombres, hablo del género humano, a luchar sin importarles o importándole menos que a otros las consecuencias nefastas que pueden tener los fracasos de la política. El que tiene éxito, por supuesto, recibe todo lo bueno de la política. Recibe el poder, y si usufructúa el poder, si se aprovecha del poder, bueno, se hace rico, se hace millonario, le rinden pleitesía, vive como un rey, etcétera, etcétera. Entonces, recibe los beneficios de la política, en ese caso. Ahora, las vías para la toma del poder político son muchas y muy diversas. No existe una sola vía. Algunas de esas vías son aceptadas formalmente y públicamente por todos, que todo el mundo las acepta. La electoral, por ejemplo, es una vía que todo el mundo la acepta, públicamente. Además, esas vías están formalizadas en las leyes. La ley, la vía electoral está formalizada en la ley, las leyes electorales. Otras vías son hipócritamente rechazadas en público por casi todos y también están legalmente prohibidas, pero las utilizan si llegara el caso, como lo demuestra la cotidianidad en prácticamente el mundo entero. Me refiero, por ejemplo, a los fraudes electorales de cualquier tipo. Estos fraudes electorales no son vías legales, ni son vías que la gente acepta, voy a hacer fraude, ¿no? Pero sí tiene la posibilidad de hacerlo para mantener el poder, o tiene la posibilidad de hacerlo para tomar el poder, lo hacen. De manera que, por eso es que hablo que cínicamente, hipócritamente, son rechazadas en público, pero en la práctica pueden ser utilizadas por los que lo rechazan en público, por los que incluso dicen que en las leyes hay que respetar las leyes, etcétera, etcétera. De tal manera que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ves? Los fraudes de cualquier tipo violan el legítimo deseo de la población, donde supuestamente reside la soberanía popular. Fíjense, se habla de conquistar el poder. Si se habla de conquistar el poder y se acepta que se trata de la conquista del poder, eso supone acciones no necesariamente consensuadas con quienes sufrirán los efectos de esa conquista. Es una conquista. Cuando se conquista, se está dominando al conquistado. No se está consensuando con el conquistado. Entonces, y se usa la palabra conquistar el poder político. Es una utilización de la palabra usual, normal. Bueno, también me refiero entre las vías que no son legales y que la gente en público no las acepta, aunque las usa, al golpe de Estado, la insurrección popular, la guerrilla, la invasión territorial con fuerzas propias o extranjeras o combinadas. Esas también son formas de tomar el poder. Ahora, casi todo el mundo supuestamente rechaza estas acciones. En público lo hacen. Hemos visto cómo se adhieren a las mismas, sin embargo, con una rapidez increíble cuando esas acciones se producen. Y es aquí y en todas partes que esas cosas ocurren. Hemos sido testigos directos de ello. el 12 de abril de 2002 hubo un golpe de Estado que algunos podrían calificar como insurrección popular, pues el pueblo estuvo masivamente en las calles y apoyó lo sucedido, sin importar si tenía total conciencia o información de lo que pasaba, ni tampoco si tenía razones válidas suficientes para asumir esa conducta. Entonces, el pueblo lo apoyó, entonces, por esa razón, pudieron decir que allí hubo una insurrección popular. Sin embargo, hubo un golpe de Estado que fue preparado desde antes y que se ejecutó y que además fue exitoso porque sacó del poder al presidente constitucional en aquel momento, que era Hugo Chávez. Lo sacó del poder. Una mayoría de quienes hoy condenan la violencia de ese tipo la asumió sin ningún problema mientras parecía exitosa. Todos los partidos, AD, y los líderes de AD, de COPEI, de una serie de otras organizaciones, de Bandera Roja, etcétera, que en este momento están hablando de democracia, la necesidad de la democracia, el respeto a la soberanía popular, etcétera, etcétera, en abril del 2002, el 12 de abril, se plegaron al golpe de Estado sin problema y estaban en Miraflores celebrando. Eso lo vimos todo, no lo estoy inventando. De tal manera que fueron cínicos, fueron hipócritas. Allí estuvieron, en Miraflores. Allí los vimos. Allí siguen algunos, quienes quizás por su extremismo y no estar en el país, son hasta más sinceros. A veces cuando yo oigo a López y a María Corina diciendo... Así que bueno, que ellos lo que quieren es una invasión y que venga y el ejército americano los busque y después los ponga de presidente. Claro, ellos quieren eso porque ellos no están, y lo dicen porque ellos no están en Venezuela. Aunque pudieran no decirlo fuera del país, sin embargo lo dicen. ¿Ves? Entonces, yo diría que estas son entonces hasta más sinceros que otros que niegan esa posibilidad. Bueno, vamos a dejar esta primera parte hasta aquí. Y vamos a pasar a un intermedio musical. Hoy les vamos a presentar un dúo de tenor y barítono de la ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi. Se trata de una ópera de 5 actos, la más larga de las óperas italianas, que junto con Un baile de máscaras y La fuerza del destino, constituye parte de una tríada de transición musical operática del maestro Verdi, entre su segunda etapa, la de Rigoletto, Trovador y Traviata, y su etapa final gloriosa con Aida, Otelo y Falstaff. Al ser tan larga, esta ópera ha sufrido a través del tiempo una serie de cortes y modificaciones, algunas autorizadas y realizadas directamente por el autor y otras no. El dúo que presentaremos narra la solicitud que le hace Rodrigo, amigo y compañero del infante Don Carlo, para que ayude al sufrido pueblo flamenco. Pero ante la desatención manifiesta de Don Carlo, Rodrigo pregunta qué sucede, y éste le confiesa su amor por Elisabetta, Isabel, su madrastra, quien inicialmente iba a ser su prometida, pero que luego es reclamada por Felipe II, el padre del infante, para sellar el compromiso de paz entre Francia y España. Rodrigo lo consuela y lo anima a marchar a Flandes, sur de Bélgica. Los dos amigos se juran una amistad eterna. Dio que en el alma infondere, Dios que en el alma infundes. En ese momento, el rey Felipe II y su nueva esposa Elisabetta, con sus ayudantes, entran a presentar un homenaje ante la tumba de Carlos V, padre de Felipe II, abuelo de Don Carlo, mientras éste se lamenta por su amor perdido. Don Carlo es interpretado por el tenor Sergei Larin, de Letonia, cuando ésta era parte de la Unión Soviética. Debutó en 1981 en el papel de Alfredo en La Traviata, en la ópera de Lituania, donde se hizo cantante de ópera. Más adelante triunfa en Occidente, pero muere muy tempranamente en 2008 a los 51 años de edad. Rodrigo es interpretado por el barítono Brian Terfel, nacido en Gales en 1965, quien hizo su debut operístico en 1990 en Inglaterra, lo que lo hace un cantante de la última década del siglo pasado y de lo que va de este siglo. Se inicia cantando papeles de Mozart, pero luego se extiende con Verdi y Puccini hasta Wagner. Es una voz fuerte, melodiosa, de bajo barítono, de excelente dicción y uno de los cantantes estelares del presente. Escuchémoslos.
Infante, o mi Rodrigo, altezza, sei tu che stringe il seno, o mio prece, signore, angelica, metti il piede al mio dono, ma tu pace, sarà l'ora suona, e chiama il popolo fiammingo, soccorrer tu. Allor malpena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tristo il cuore. Carlo mio, con me dividi il tuo pianto. Parla, lo vuoi tu, la mia sventura prendi, e qual orrendo stranio tuo trapassò. Tua madre, giusto c'è, quel pallor, lo sguardo chino al suol, trista me, tu stesso, che mio Rodrigo, te lontani da me,
Rodrigo, portava, io te lo posso giurar, tu soffri, già per me l'universo dispari,
mio Rodrigo.
Questo arcano dal re non fu sorpreso ancora,
no.
Ottien dunque da lui di partir per la Fiandra. Faccia il tuo cor, degna di te, opera farai. Apprendi mai in mezzo a gente oppressa di venir un re.
Ti seguirò, fratello.
Ascolta, le porte dell'asil s'apron già, qui verranno Filippo e la regina.
Elisabetta!
Franca canto a me lo spirito che vacilla serena ancora la tua cenicieri brilla domanda al cielo dei forti la virtù.
Yeah. di morir insieme, in terra e in ciel congiungere. Ci può la tua bontà.
Con ustedes en debate con Fuenmayor, con Luis Fuenmayor Toro por Radio 1, 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Esa ambigüedad con el golpe de Estado que tienen los políticos, que por un lado lo critican, pero si hay un golpe de Estado se montan inmediatamente en ellos, como ocurrió en abril del 2002. Esa ambigüedad la vemos en todos los grupos políticos, incluyendo a quienes tienen el poder, es decir, incluyendo a la gente del gobierno, incluyendo al PSV. Ellos son producto de dos golpes de Estado. Un golpe de Estado ocurrió el 4 de febrero y el otro el 27 de noviembre de 1992. Y ellos son producto de dos golpes de Estado. Entonces, claro, ellos dicen que eso no fueron unos golpes de Estado, sino que eso fueron unas insurrecciones cívico-militares, etcétera, etcétera. Ellos adornan e inventan, pues. Pero no fueron dos golpes de Estado. Como son poder, crean una justificación e inventan e imponen que no fue un golpe, sino que fue una insurrección cívico-militar liberadora, que de cívico solo tuvo a los grupúsculos de bandera roja. Eran los únicos civiles que estaban allí, la gente de bandera roja. Y que nos quería liberar, nos iba a liberar, sin preguntarnos si queríamos ser liberados, pues. Nos iba a liberar de un gobierno legalmente electo por el pueblo venezolano, que era el gobierno de Carlos Andrés Pérez, segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que había sido electo. De manera que ellos estaban dándole un golpe de Estado a un gobierno constitucional, de lo mismo que se quejan todos ellos, Diosdado Cabello, el hombre de la hojilla, el otro, se quejan de que Maduro es un es un presidente constitucional que fue electo, y sin embargo hay gente que está tratando de hacerle invasiones, de darle golpe de Estado, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar, si vamos a ser, digamos, apegados a la verdad, que ellos fueron resultado de dos golpes de Estado, el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Incluso conmemoran la fecha de ese movimiento como si hubiera sido una gesta libertadora. Es decir, aquí se celebra el 4 de febrero, se conmemora. Ah, pero lo conmemoran como eso, pues como una insurrección cívico-militar. No, eso no fue ninguna insurrección cívico-militar. Un golpe de Estado común y corriente, además fracasado, porque fracasó. Entonces, ellos lo conmemoran como gesta libertadora cuando fue un vulgar golpe de Estado, tan fracasado como el ocurrido en 2002. Hoy uno los oye justificando todos los atropellos contra el sistema electoral y contra el debido proceso judicial con la excusa de que nos están protegiendo del fascismo. Una evidente racionalización que no justifica absolutamente nada. En Venezuela hay que demoler ese cinismo justificativo, sea del gobierno o sea de la oposición. Yo pregunto, ¿no llaman padre de la democracia a Rómulo Betancourt, quien tomó el poder en 1945 por la vía de un golpe de Estado? Ese sí, cívico-militar, pero golpe de Estado. No era insurrección, golpe de Estado. Cívico-militar en aquel momento, porque tenía el apoyo de Acción Democrática, que era un partido que tenía militancia en aquel momento, y que se dio contra el gobierno constitucional del general Medina Angarita, que es el único gobierno que ha sido reconocido por no haber tenido presos políticos. Entonces, ellos actuaron inconstitucionalmente con un golpe de Estado en el año 45, y de ahí sale Rómulo Betancourt como presidente de la Junta de Gobierno de lo que además llamaron en ese momento la Revolución de Octubre, porque es que ese golpe de Estado se dio el 18 de octubre de 1945, y ellos lo llamaron la Revolución de Octubre, bueno, haciendo un parangón con la Revolución Bolchevique y con la Revolución Rusa de los bolcheviques de octubre, allá la de Lenin en la Rusia zarista. No se conmemora el golpe militar de Larrazábal contra Pérez Jiménez como una odisea democrática. También, eso fue un golpe de Estado, claro. Pérez Jiménez, no, y Pérez Jiménez había sido era un gobernante que había sido electo en elecciones, claro, que si se robó las elecciones, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los cuentos, digamos, esas son las cosas que tratan de justificar. Pero Larrazábal dio un golpe de Estado. Y tampoco fue cívico-militar, eso es mentira. Yo estaba allí, muy jovencito, pero en el 58, yo recuerdo el 58, yo tenía 13 años en aquel momento. Yo nací en 1945, luego tenía en el 58 13 años. Ya estaba estudiando bachillerato. Y recuerdo perfectamente el golpe. Es más, recuerdo el primero de enero, que fue previo al golpe, cuando la aviación se alzó y bombardearon Miraflores. Incluso Pérez Jiménez desde Miraflores dirigiendo los cañones antiaéreos contra los aviones. Todo eso lo viví. En eso tenía 13 años, pero lo recuerdo y lo viví. Y recuerdo que la gente sale después del golpe. Después de que Pérez Jiménez se marcha, ¿verdad?, que echaron el cuento de que se fue con una maleta llena de dólares, no sé si eso será cierto o no, ¿verdad? Después de eso es que la gente salió a la calle a celebrar el golpe y a dar vivas a los golpistas. Bueno, esto es parte de la ambigüedad que existe en relación con el golpe. Ese golpe sí era bueno porque era contra Pérez Jiménez. El golpe que están buscando hacer aquí también es bueno porque es contra Maduro. Pero el golpe que se dio contra Carlos Andrés no era bueno porque era contra Carlos Andrés. Mira, esas interpretaciones acomodaticias no sirven absolutamente para nada. Pues, no justifican para nada. Entonces, pero ahí existe esa ambigüedad. Es más, tenemos una parroquia que se llama 23 de enero, que lleva el nombre de la fecha del golpe contra Pérez Jiménez. Una parroquia entera, bien populosa además. Entonces la violencia no siempre es condenable, sino que incluso puede ser celebrada en casos particulares, tanto por el gobierno como por quienes se le oponen beligerantemente. Eso es acomodaticio. Eso es totalmente acomodaticio. Yo entiendo que la violencia es ilegal, pero puede ser una vía legítima para tomar el poder, y sobre todo si quien la ejerce triunfa, después la explica como le da la gana. Como le da la gana. Chávez la usó el 4 de febrero. Y bueno, y sin embargo lo dirigieron presidente después en el año 1998. Entre el 92 y el 98 le debieran 6 años. 6 años después eligieron al golpista Chávez como presidente de la República. El pueblo venezolano, el soberano, en votaciones. Entonces, digamos, tenemos que tratar de poner las cosas en su sitio para poder entendernos y para poder conversar y saber exactamente a qué atenernos. Generalmente quien triunfa impone la historia de su triunfo, sin importarle que no tenga ninguna relación con la realidad de lo sucedido. Aquí han impuesto que el 4 de febrero fue una insurrección cívico-militar, y eso es totalmente falso. No solamente yo estuve, muchos de los que me están escuchando vivieron el 4 de febrero, y allí lo que hubo fue un golpe de Estado, más nada. No hubo gente en la calle apoyando el golpe, ni luchando, ni armados, nada de eso. Eso no existe. A lo mejor algunas armas lo tenían algunos ahí de bandera roja o algunos otros que andaban por ahí, pero en absoluto fue un golpe cívico-militar, en absoluto. Sin embargo, repito, quien triunfa impone la historia de su triunfo, sin importarle que no tenga ninguna relación con la realidad de lo sucedido. Si el golpe del 12 de abril de 2002 hubiera triunfado, la historia que tendríamos sería opuesta a la que hoy tenemos. Hubiera sido un golpe libertador porque había acabado con el dictador Chávez, aunque Chávez no era dictador porque había sido electo democráticamente, etcétera, etcétera. Y apenas tenía como 4 o 5 años. Fue electo en el año 98, se incorporó a la presidencia, la asumió en el año 99, y ya en el 2002 le estaban dando un golpe. ¿Ves? Es decir, 3 años. No lo habían dejado ni gobernar sino la mitad, y ya lo estaban calificando de una dictadura oprobiosa que mantenía a los venezolanos no sé en qué situación, que no se podía resistir más, que el pueblo no aguantaba tanto autoritarismo y tantas medidas represivas del gobierno de Chávez. Todo eso falso, y lo sabemos todos los que me están oyendo, sabemos que es falso. Claro, habrá algunos fanáticos que digan que no, pues que no, que si era todo eso, o que ellos lo sabían que iba a ser así, pues. Porque Carlos Andrés dijo, bueno, si estos llegan al poder, esto va a ser un desastre. Entonces Carlos Andrés era el profeta, y entonces como profeta, entonces ellos dicen que Carlos Andrés dijo, y si lo Carlos Andrés lo dijo, pues iba a suceder. De lo dicho se desprenden varias realidades que deben ser comprendidas para poder seguir adelante. El gobierno puede haber tenido una derrota electoral, pero hasta ahora ha triunfado políticamente, porque quien se va a juramentar el 10 de enero es el presidente Maduro, a menos que ocurra algo que nadie conoce, que no se sabe de dónde va a venir, y que bueno, viene a lo mejor del cielo, o viene de los Estados Unidos, no sabemos de dónde va a venir. Lo que esperan muchos de los que dicen, no, de aquí a allá esto cambia, pues va a cambiar totalmente. Yo personalmente no creo en absoluto nada de eso. La oposición extremista ha podido tener una victoria electoral, pero hasta ahora ha fracasado. Maduro está en Miraflores y González Urrutia exiliado en España. Esa es la realidad política hasta ahora. Así algunos se tiren al suelo y convulsionen porque no están de acuerdo con ella, pero es la realidad. Para mantener el poder, el gobierno está usando la violencia del Estado contra la ciudadanía. La oposición política toda y sus propios seguidores y colaboradores, en tipos y grados diferentes según los casos. Aquí hay represión y hay persecución y hay vigilancia incluso de la misma gente del gobierno. Es decir, todos estamos bajo vigilancia, no solamente los de la oposición, los de la oposición extremista, los de la otra oposición no extremista. Yo mismo que estoy siendo opositor en mis escritos, en mis artículos y en este programa, estoy bajo vigilancia. Pero es que también están bajo vigilancia el alto gobierno, los militares están bajo vigilancia, todos esos generales están bajo vigilancia, están vigilados. Fíjense que hay medidas incluso tomadas que para renovar el pasaporte, tanto ellos como los policías tienen que pedir y solicitar autorización. O sea, el gobierno se está protegiendo de cualquier posibilidad, pues, porque el gobierno sabe que la conspiración es múltiple. Y así como ellos tienen en este momento todas las armas y todo el poder para poder mantenerse, los otros tampoco es que son muchos. Los otros también tienen su poder y tienen su financiamiento y tendrán sus armas, ¿verdad? Algunos a veces hasta en forma estúpida lo dicen y lo proclaman, ¿no? Haciendo cosas que no sé, que parecen locas, que no se hacen, pues. La traición a la patria y el terrorismo son los delitos que el gobierno le asigna o con los cuales acusa a muchos de la gente que detiene en este momento. Como está usando la violencia del Estado, la represión, entonces el gobierno utiliza el argumento de que son traidores a la patria. No es solamente en el discurso. Hay un discurso que lo dice, pero muchos de los acusados son acusados de traición a la patria y son acusados de terrorismo. Y después el gobierno dice que aquí no hay presos políticos, pero resulta que la traición a la patria y el terrorismo no son delitos comunes, son delitos políticos. Luego, si alguien está preso por traición a la patria o por terrorismo, está preso por delitos políticos, luego es un preso político. No se puede evadir el bulto de esa manera tan burda, pues. Quienes estén presos con esa acusación son claramente presos políticos y no políticos presos, como cínicamente algunos jefes gubernamentales señalan. En general, todas las personas mantenidas en prisión por haber ejercido acciones que entorpezcan el objetivo del gobierno de mantenerse en el poder son presos políticos sin duda ninguna. Cuando usted manifiesta en la calle y pide que le muestren las actas o que le muestren los escrutinios y dice que no está de acuerdo con esa decisión porque esa decisión es un fraude, etcétera, que tiene derecho a decirlo porque en Venezuela hay libertad de expresión y eso no es incitación al odio, ni violenta ninguna ley, ni violenta ninguna ley, eso es libertad de expresión. La gente tiene derecho a opinar, aquí no hay delito de opinión todavía, independientemente de que haya gente que lo quiera instaurar. Pero esa gente, si es detenida, está detenida porque el gobierno entiende que eso le está haciendo daño a su política de mantenerse en el poder a como dé lugar. Y esa decisión es política del gobierno, y luego se están oponiendo a una decisión política del gobierno, son presos políticos, ahí no hay ninguna duda. Bueno, espero hayan disfrutado de este programa, espero hayan disfrutado también del intermedio musical que les presentamos con la ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi, y espero que nos escuchen nuevamente el próximo miércoles. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.